Hoy hablamos de memoria histórica por dos motivos. Dos espacios de nuestra comunidad han sido reconocidos esta semana como lugares de memoria histórica de Andalucía. Son la cárcel de Huelva y la antigua prisión provincial de Málaga. Se les ha dado ese reconocimiento por considerarlos centros de la represión de la dictadura durante la guerra y la posguerra. Y hoy también nos fijamos en la Ley de Memoria Democrática de nuestra tierra, porque el gobierno andaluz presentó en marzo ese anteproyecto, pero meses después el texto sigue sin alcanzar el trámite final, su debate y aprobación en el Parlamento de Andalucía. Hoy también nos preguntamos en qué punto se encuentra esta Ley de Memoria Democrática, y para hablar de estos asuntos, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Señor Naranjo, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, hablábamos de esos dos lugares que en esta semana han recibido ese reconocimiento como lugares de memoria histórica de Andalucía, la cárcel de Huelva y la prisión, la antigua prisión provincial de Málaga. ¿Por qué se han reconocido estos espacios?
Bueno, los lugares de memoria son una figura surgida a partir de un decreto de la Junta de Andalucía hace ya algunos años, que tiene como objetivo, dicho así de forma sintética, pues saca la memoria a la calle, esa es la idea. Cada lugar de memoria es como una página abierta donde se escribe un episodio relevante de represión, de brutalidad del fascismo o bien también de resistencia del pueblo frente a la dictadura, represión y resistencia. Pues para significar esos lugares, como se ha hecho pues en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, hace ya mucho tiempo que se hizo eso en el resto de Europa, pues nosotros efectivamente pues lo catalogamos como lugar de memoria, y eso le da una cierta protección al espacio para que no se pueda alterar y para que se conserve de cara a las generaciones futuras el recuerdo de lo que fue la dictadura y de lo que fue la lucha popular contra la dictadura.
Uh-huh. Y en este caso, ¿por qué la cárcel de Huelva y la antigua prisión de Málaga?
Hay un denominador común, ¿no? En ambos casos las cárceles franquistas fueron un espacio donde se violaron todos los derechos humanos, se torturó, mucha gente murió de hambre y de enfermedades. Para muchos fue la última estación antes del paredón de fusilamiento. Uh-huh. Por dar un dato, el 1 de enero de 1940 había 280.000 presos políticos republicanos, evidentemente, en toda España. Y si a eso le sumas las 500.000 soldados republicanos que fueron encerrados en campos de concentración, tenemos cerca de 1 millón de españoles que a principios de la dictadura estaban en cárceles o en campos de concentración. Entonces, ese universo carcelario brutal, donde, como te digo, mucha gente pues moría de enfermedades, de hambre, de hacinamiento, etcétera, es lo que rememoran los lugares de memoria que tienen que ver con las cárceles. Luego ya específicamente, hombre, pues la cárcel de Huelva tiene un significado especial por la represión de lo que podríamos denominar las minorías afectivo-sexuales, los homosexuales, que fueron especialmente reprimidos en esa zona, en esa cárcel en concreto, a partir del final de los 50 y principios de los 60 especialmente, donde se llegaron a hacer, experimentos y terapias pseudocientíficas, entendiendo la homosexualidad como una especie de enfermedad o degeneración psicobiológica, en fin, una auténtica barbaridad para el que no oiga, pero eso se hizo aquí en Andalucía hasta hace relativamente pocas décadas. Y la de Málaga, pues tiene otro significado, ¿no? La de Málaga, pues ya sabemos que el cementerio de San Rafael de Málaga es la mayor fosa común de Europa Occidental, y muchos de los que murieron y fueron asesinados en ese cementerio, pues pasaron también por la cárcel de Málaga, así que tienen sobrado, en fin, sobrada relevancia para ser nombrados lugares de la memoria, los dos.
Bueno, decíamos que los lugares de la memoria tienen como objetivo sacar a la calle, hacer vivo y palpitante ese recuerdo, esa historia reciente que padeció nuestra tierra. Y en esa línea también va la Ley de Memoria Democrática, que no sé ahora mismo en qué punto está, porque, bueno, se hablaba de finales de 2014, estamos a punto de acabar 2014 y parece que el proyecto de ley está un tanto retrasado, ¿no?
Sí, está retrasado, sí. Bueno, la verdad es que entramos en el cogobierno hace ya más de 2 años y yo personalmente no sabía lo complicado y difícil y largo en el tiempo que es sacar una ley, ¿no? Pero bueno, estamos aprendiendo. Y, hombre, también hay que entender que es una ley especialmente compleja, ¿no? Primero, por su carácter pionero en toda España, puesto que va mucho más allá de la ley de 2007, por ejemplo, a plantear que el Estado es el responsable y garante de los derechos de las víctimas y no los familiares, a plantear la intervención judicial de oficio, puesto que estamos hablando de crímenes que, según toda la jurisprudencia internacional, pues no han prescrito, son crímenes contra la humanidad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Se plantea un régimen sancionador que tampoco existe en la ley de 2007. En fin, no quiero seguir desgranando porque me iría demasiado tiempo.
Y señor Naranjo,
es una ley, como digo, muy ambiciosa, sí. Muy ambiciosa.
¿Y para cuándo?
Y eso, pues, supone, y termino sin complejidad jurídica. Y luego afecta a muchas consejerías, muy transversal. Claro. Y claro, las consejerías que están afectadas, pues también tienen cosas que decir, hay que entenderlo. De ahí el retraso cronológico de la ley.
¿Y para cuándo tendremos una ley de memoria democrática?
Hombre, desde luego tiene que estar, yo apuesto, porque si no sería de alguna manera algo que va fuera del propio pacto de gobierno, en que esté en los primeros meses de 2015, ¿no? Ahora mismo estamos terminando el informe jurídico que hace la consejería, ¿no? Ese trámite quizás sea el más largo y el más complejo, insisto, porque afecta a muchas consejerías que tienen cosas que decir, por ejemplo, educación, salud, justicia, incluso medio ambiente, los ayuntamientos. A partir de ahí, pues, yo creo que ya la cosa irá mucho más rápida, puesto que hay acuerdo básico entre las dos fuerzas políticas que sustentan la ley, Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español, y por tanto, yo creo que después la cosa va a ir bastante más rápida. Este trámite, como digo, está culminándose, así que yo apuesto porque en el primer trimestre de 2015 tengamos la ley ya sobre la mesa.
Uh-huh. Bueno, un paso fundamental fue la creación precisamente de la Dirección General de Memoria Democrática en Andalucía. Yo quiero pedirle, ahora que estamos haciendo una especie de balance y análisis, ¿cuáles han sido, cuáles calificaría como los mayores hitos, los mayores éxitos que hasta ahora ha tenido esa Dirección General?
Bueno, yo no quiero ser triunfalista, ¿eh? Queda tanto por hacer.
Le iba a preguntar después por los retos. Claro, le iba a preguntar después por los retos.
Bueno, por eso quiero empezar contestándote, para que no haya ningún malentendido en el sentido de que no estamos satisfechos, porque no podemos estarlo. Hay que ser mucho más ambiciosos y hay que llegar mucho más allá. Dentro de eso, hombre, yo creo que sí ha habido avances significativos, ¿no? El primero, la propia consolidación política de la Dirección General, que no existía antes, no era un comisariado, era un ente un tanto ahí, en fin, difícil de clasificar, y ahora pues tenemos una Dirección General que se está dotando de recursos humanos y materiales cada vez más, aunque hay que seguir ampliando este marco humano y material, pero lo estamos haciendo. Luego la ley, ¿no? La ley ha sido muy participada. Yo estoy muy satisfecho de todo el proceso de participación de la ley, que pasó por todas las provincias, donde todos los pueblos y asociaciones pues dieron su opinión, hicieron aportaciones, hicieron críticas constructivas. Yo creo que eso es un triunfo no de la Dirección General, sino del movimiento memorialista andaluz. Hombre, y luego a partir de ahí yo creo que estamos impulsando, con los limitados recursos que tenemos, la política de exhumaciones, ¿no? La política de exhumaciones, ahora mismo tenemos abiertas pues bastantes exhumaciones en toda Andalucía. Vamos a empezar Almería la semana que viene, después de largos años de espera. Estamos exhumando en Málaga, en Córdoba, en Adamuz, donde el juez ya ha sobreseído, vamos a reiniciar la exhumación, en Cádiz vamos a empezar también, en fin, no quiero desgranarlo todo. Lo estamos haciendo, como te digo, bastantes exhumaciones. Y hay también otro avance importante, es que estamos consolidando y sentando un precedente, que es la intervención judicial, que nos ha costado mucho, ¿eh? Porque nosotros desde el principio teníamos claro, siguiendo los protocolos internacionales, que estos delitos no han prescrito y que el juez debe intervenir. Uh-huh. Entonces, la Junta como tal comunica al juzgado la aparición de restos con evidencias de violencia, y los jueces, al principio, han sido más reticentes, pero en un proceso abierto últimamente están ya interviniendo, aunque sobresean, pero es un sobreseimiento provisional, que se une al expediente y que de cara al futuro va a ser muy importante para que el Estado español reconozca efectivamente a las víctimas del franquismo como desapariciones forzadas.
Señor Naranjo,
lo de la intervención judicial me parece muy, muy importante, y yo creo que ahí sí hemos conseguido la implicación de parte de la judicatura.
Estamos fuera de tiempo, pero quería preguntarle precisamente por los retos, más allá de lo que queda todavía por hacer en materia de la ley, ¿cuáles son los retos más importantes que tiene la dirección a medio plazo?
Pues mira, dos, muy brevemente, socializar la verdad del periodo del golpe de la guerra de la dictadura, eso hay que hacerlo. La verdad sobre el periodo aún no se conoce, salvo las minorías, especializadas, científicas o politizadas. Y hay que llegar al conjunto de la población andaluza con un relato real y democrático. Eso es lo primero. Y lo segundo, el tema de las fosas. No podemos seguir teniendo cientos de fosas de desapariciones y asesinados por el franquismo en nuestros campos y en nuestros cementerios. Y para eso es necesario más recursos y, sobre todo, más transversalidad. O sea, que el conjunto de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, sin olvidar el Estado central, pues todos juntos nos volcamos en esta cuestión, que yo creo que ahora mismo es una asignatura pendiente y suspensa por ahora de la democracia española.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de memoria democrática, de memoria histórica, y lo hemos hecho con Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Señor Naranjo, gracias por habernos acompañado.
Nada, gracias a vosotros y a vuestra disposición. Un saludo.